jurídica y no de la comunidad jurídica también. El día de hoy queremos hablar sobre el Consejo Nacional de la Magistratura y la elección de los 5 nuevos jueces, incluyendo el presidente, primer y segundo sustituto, que también son, digamos, aunque son jueces que ya existían, pero son nuevos porque no tenían esas funciones, y hablar un poco sobre esa elección, quiénes son esos nuevos magistrados, verdad, que mucha gente los conoce, hay algunos que no. Yo diría que dentro de la comunidad jurídica hay algunos que sí, que son de obligatorio conocimiento, como el presidente, que es Napoleón Esteves, jurista ya consagrado, y otros menos conocidos, pero igualmente con logros dentro de lo que es el derecho constitucional y dentro de la comunidad jurídica. Yo quisiera también iniciar ya hablando del tema, hablando de que dentro de todos esos candidatos, de los 113 candidatos, el perfil de Napoleón Esteves ciertamente era el perfil, yo diría, que más idóneo para ser presidente del tribunal, porque no solamente se necesita una persona que tenga conocimientos dentro del derecho y del derecho constitucional de manera específica, sino también una persona que pueda generar respeto y legitimidad para lograr ese consenso de esos 9 votos que se requieren para sacar sentencia dentro del Tribunal Constitucional. Entonces, no sé qué ustedes opinan sobre la elección primero del presidente, que yo diría que es lo más importante, porque el presidente es el vocero del tribunal y muchas veces la cara frente a la población, y de los otros jueces, pero empezando con ese, con el presidente del tribunal.
¿Cuál es el rol del presidente del Tribunal Constitucional? Para uno entender a qué va.
El presidente, básicamente, según la propia ley, y creo que el reglamento también lo especifica, es el vocero del tribunal. O sea, es la persona autorizada para comunicar las decisiones, yo diría que institucionales, claro, más allá de las sentencias, que eso lo hace la secretaría. El presidente del tribunal es el representante del Tribunal Constitucional dentro y fuera del país, ¿verdad? Porque también va a actividades académicas. Es un rol más administrativo, eso hay que decirlo. O sea, el presidente tiene su voto dentro del quórum y dentro de la aprobación de sentencias, pero evidentemente que el rol administrativo, yo diría que es entre un 80% trabajo administrativo y 20% trabajo jurisdiccional.
Bueno, ahí hay que hacer una aclaración importante. En el ámbito jurisdiccional, el juez presidente está igual que los demás.
Sí, tiene un voto.
Es un voto, evalúa los casos de la misma manera como lo evaluaría cualquier otro juez. O sea, no pesa sobre su condición jurisdiccional el hecho de que él sea el juez presidente de inicio. Ahora, está claro que aunque no esté escrito en la ley, aunque no esté escrito en la normativa, el juez presidente ejerce una gravedad sobre lo jurisdiccional también, claro. Porque tiene un liderazgo natural, y obviamente su rol administrativo lo convierte en el líder de los demás.
Sí, claro.
Digamos que el primero entre iguales, por decirlo de una manera. Ahora, en la otra parte está la labor administrativa, que sí descansa en un casi 100% sobre el juez presidente. La coordinación de toda esa labor administrativa y la supervisión de toda esa labor administrativa. Que obviamente también él puede auxiliarse de otros jueces para ciertas actividades, para ciertas cuestiones, que él lo determinará según las posibilidades que él vea y las capacidades que él vea. Pero el personal que está ahí, el poder de firma, la parte de la administración de los recursos, la tiene el juez presidente. O sea, que a la hora de elegir un juez presidente del Tribunal Constitucional, en este caso, hay que tomar en cuenta no solamente su capacidad jurisdiccional, sino su capacidad de gerenciar una institución.
Bueno, y en este caso tenemos un presidente que viene ya de la judicatura, porque el magistrado Napoleón tiene ¿cuántos años ya en la primera sala?
Creo que tiene
2020. Sí, ya va a cumplir 4 años. Lo que primero, por un lado, ha evidenciado una experiencia de la naturaleza que se requiere en su nueva función, porque no solamente viene del sector, vamos a decir, privado, de ser abogado de un ejercicio muy dilatado y con muchísimo éxito, sino que la experiencia jurisdiccional le ha ayudado a prepararse, quizá en su momento sin verlo o sin saberlo, para lo que va a ser ahora quizá el rol más importante en su vida, que es no solamente ya ejercer la magistratura, sino hacerlo desde un punto de vista incluso hasta gerencial, diría yo.
Sí. Y algo muy importante de un artículo que escribió el nuevo magistrado, Amaury Reyes, y verdad que les extendemos unas felicitaciones por su elección, es sobre el rol que juega el presidente al momento de decidir y de su rol en el pleno jurisdiccional, de que el presidente no debe tener ese papel protagónico o ese activismo al momento de emitir votos particulares. Porque al requerir un quórum calificado de 9 votos, muchas veces el presidente lo que juega es un papel de consensos y de buscar... Y de buscar que las sentencias salgan. Y yo creo que ese es un mérito que hay que reconocerle al magistrado Milton Ray Guevara, porque en muchos casos yo me imagino que fue difícil que se aprobaran sentencias, y me imagino que en muchos casos él tuvo que contenerse para no dar votos disidentes o votos salvados a fin de que se aprobaran las sentencias, a fin de que se lograran esos 9 votos. Entonces, si tú tienes un presidente que lo que quiere es dejar plasmada a la comunidad jurídica y a la comunidad general cuál es su postura sobre ciertos temas, eso pudiera de alguna forma perjudicar la labor y la continuidad de la labor esencial que tiene el tribunal, que es dictar sentencias. Porque si el presidente del tribunal de un momento a otro decide, mira, yo en este tema voy a hacer un voto disidente, yo voy a hacer un voto salvado, cuando el rol principal del tribunal es, del presidente es liderar ese pleno y lograr que 9 votos se consigan. Claro, no siempre va a ser posible, pero ese es el rol principal. Y yo creo que ahí es que el presidente del tribunal se diferencia más de los otros jueces. Porque cualquiera de los otros jueces, en cualquier caso, puede dictar sus votos salvados y votos disidentes. Mientras que el presidente tiene que tener un poco de restricción en cuanto a eso, porque su labor es más de generar ese consenso.
Una restricción autoimpuesta.
Claro, autoimpuesta, ¿no? La ley no le va a imponer eso, pero...
Pero la verdad es que donde vamos a poder apreciar ese contraste es ahora que tenemos alguien con quien comparar.
Sí.
Porque hasta ahora el Tribunal Constitucional solo ha tenido un presidente, que es Milton Rey Guevara.
Claro.
Ahora que tendremos a Napoleón, veremos si esa misma restricción autoimpuesta se mantiene o si vamos a tener un juez presidente que cuando no está de acuerdo lo manifiesta abiertamente. ¿Y qué impacto generaría eso en el funcionamiento del mismo tribunal? Que no lo sabemos. O sea,
sí, porque
no lo podemos medir hoy.
Claro, porque, por ejemplo, Luis Henry Molina está en una posición muy distinta, porque Luis Henry solamente conoce en casos de pleno y sala reunida, pero no está asignado a ninguna sala. Entonces, yo no conozco ningún voto disidente de él o un voto salvado de Luis Henry Molina, pero obviamente porque él está en una posición muy distinta, mientras que en el tribunal todos los jueces participan en todas las sentencias. O sea,
la dinámica es distinta.
La dinámica es muy distinta.
La dinámica es innecesariamente distinta, porque estamos hablando de que, y tú que tienes experiencia desde adentro, Víctor, podrás quizá explicarlo mejor. Eso quiere decir que cada sentencia que sale del TC fue, vamos a decir, que trabajada por cada uno de los magistrados. ¿Cuántos son? 13.
Sí, son 13.
Que son 13 magistrados.
Son 13, en algunos casos hay inhibiciones.
No, pero fuera de las inhibiciones, sí, todos tienen que participar.
Todos deben participar.
O sea, no hay un mínimo de jueces que si los otros no se ponen de acuerdo se dejan fuera. O sea, todos los jueces tienen que participar.
Todos tienen derecho a participar y deben participar, porque la ley incluso establece que es obligatorio la asistencia a los plenos. En muchos casos, bueno, a veces hay un juez de vacaciones, a veces hay un juez que
si hay una excusa válida, ese juez se mantiene.
Si hay una excusa válida, el juez no está. Pero eso dificulta mucho, evidentemente, porque si son 13 y faltan 2, entonces tú nada más tienes 11. De 9 a 11, a veces es un poco difícil sacar sentencia con esa supermayoría.
¿Y quiénes fueron entonces los magistrados elegidos por el Consejo Nacional de la Magistratura?
A Amaury Reyes, que es una persona, yo diría que consagrada también dentro del derecho constitucional.
Yo te diría que las menciones y luego pasemos cada uno a valorarlo.
Ok. Army Ferreiras también. Ferreira, creo que es sin ese. Sonia Díaz. Fidias Aristi. Y
Napoleón.
Y Napoleón Esteves, exacto. Que fue designado como presidente. Y ya pasando a los primer y segundo sustitutos, Miguel Valera como primer sustituto y Eunice Vázquez como segunda.
Que ambos habían sido designados en la convocatoria anterior.
En la convocatoria sustitución anterior, sí, sí.
Pero mira algo, yo creo que de lo que hemos conversado hasta ahora, está claro la calidad jurisdiccional de, en la materia jurisdiccional del juez presidente Napoleón Esteve Lavandier. Y estará a prueba su labor gerencial, porque al final de cuentas estamos hablando de una institución que tiene, qué sé yo, 300 empleados, 200 empleados, no sé. Debe tener más o menos por ahí, que maneja un presupuesto quizá de 500, 600 millones de pesos al año, que ha demostrado ser una institución hasta ahora que ha ido en crecimiento. Incluso uno de los últimos actos de Don Milton ha sido recibir el título de propiedad de, del edificio donde están.
Claro.
Que yo recuerdo que en algún momento se habló de que la Procuraduría estaría dispuesta a mudarse para que el, la Suprema Corte de Justicia, donde está ahora, ese fuera el edificio de las altas cortes, y estuviese donde está la Procuraduría, el Tribunal Constitucional, y la Suprema se quedara en el mismo sitio. Y Don Milton no estuvo de acuerdo, hasta donde sé, porque él entendía que el tribunal tenía que tener su propia personalidad y que por eso prefería un edificio, y ahí estuvo, bueno, la oportunidad de donde estaba Inéspre, etcétera, etcétera. Y ese edificio se supone que en algún momento se va a terminar de construir su arreglo. Entonces, lo jurisdiccional está claro con Napoleón, y la parte de la gerencia estará a prueba. Cuando tú pasas a Mauri Reyes, o sea, tu valoración, Víctor, de su elección y su calidad, y luego quizás los demás hacemos lo mismo.
Bueno, a Mauri, trabajé con él en el tribunal. A Mauri es una persona, yo creo que tiene todas las condiciones. Primero académicas, o sea, una persona que uno se da cuenta de sus escritos en redes sociales, así como escritos en los diarios, en revistas indexadas, que es una persona que tiene un conocimiento profundo del derecho constitucional dominicano. Cuando pasas incluso al plano académico también, te das cuenta que es profesor de derecho constitucional en grado y posgrado. Y en materia ya profesional, una persona primero que trabaja en el tribunal constitucional, pero también ha ejercido la práctica privada. Entonces tiene esa visión, yo diría que es importante, porque es bien, o sea, es muy bueno que entre alguien que haya trabajado en el tribunal, pero también alguien que haya trabajado en el sector privado y que tenga esa doble visión, porque los jueces, al final de cuentas, cuando deciden casos de particulares, tienen también que ponerse en esos zapatos y decir, ok, ¿cuál es la afectación a este derecho fundamental que realmente incide y que realmente afecte a esa persona? Muchas veces los jueces se abstraen de eso y quieren decidir en base a, digamos que algo que no es la realidad, y uno tiene que ponerse en esa realidad. O sea que Amaury, para mí, fue el mejor candidato de los que se eligieron, de los cinco. Para mí Amaury es la persona quien tenía más condiciones, porque es la persona que naturalmente conoce ese derecho constitucional.
¿Se la jugó ahí, Víctor? ¿Se la jugó?
No, pero es la realidad. Esa es la realidad.
Tú sabes que yo pienso que es muy importante, perdón, Francisco. Primero, que la elección de Amaury abre la puerta a los letrados.
Sí.
Porque es el primer letrado que se convierte en juez del Tribunal Constitucional. Segundo, al tema juventud, claro, ahí iba, de que quita ese muro de que, bueno, los jueces del Tribunal Constitucional solamente pueden ser personas de ya, digamos, que han pasado por muchas instituciones y que este probablemente sea el último puesto que ocupen en su vida. Me parece que eso no necesariamente es así, porque también le da una inyección distinta, como tú dices, claro, otra visión, incluso desde el punto de vista de los derechos, de los derechos fundamentales. Y tercero, creo que es un premio a una persona que se preparó para ese puesto.
Sí.
Premio en el buen sentido, no que a él no le regalaron eso. O sea, yo creo que él se preparó para eso, es quizá una de las personas más preparadas para eso. Lo que hemos tenido oportunidad de compartir con él, sabemos que constantemente estaba evaluando sentencias de otros tribunales constitucionales, de otras salas, y que devoraba toda esa información, pero no solamente con el objetivo de saber del tema o de saberse las sentencias, sino más bien de poder enseñar.
Sí, de compartir el conocimiento.
Y de compartir el conocimiento, y creo que en ese sentido él lidera a toda una generación que le admira por eso. Y la crítica de que él ha sido elegido en parte por ser yerno de doña Miriam, yo creo que su capacidad desmonta todo eso, y lo que él puede hacer desde el tribunal va a desmontar totalmente todo eso. Y yo te digo una cosa, al final del día, la selección del Consejo Nacional de la Magistratura es una selección que tiene tintes políticos.
Sí, claro.
Político en el buen sentido de la palabra. O sea, tú no solamente puedes ser bueno, tú tienes que tener el apoyo de estos grupos que son los que eligen. Y él, este era el momento para hacerlo.
No, otro momento, porque era joven, probablemente nunca iba a entrar.
Amaury recibió una serie de críticas que son infundadas desde la base, porque primero, él ha sido siempre muy abierto con sus posturas filosóficas, sociales y de política pública. No es una persona, es una persona muy frontal, y la forma en la cual él siempre ha hilvanado sus posturas públicamente. Él tiene un blog buenísimo donde él publica sus cosas, y también en la prensa digital y no sé si escrita o impresa, mejor dicho, perdón. Ahí se vio esa carencia social que tenemos nosotros como país, que atacan a una persona que para mí debe ser de los mejores investigadores, no solamente de nuestra generación, sino activos actualmente, y que tiene un ejercicio doctrinario tan amplio que cuando yo me enteré que él se estaba postulando, yo decía, no, pero ojalá y sea una persona de la que sean agraciadas, porque el país solamente gana con gente como él. El ámbito político, que doña Miriam, que fulano, que mengano, eso siempre va a estar, porque la oposición primero a veces critica por criticar, y eso es un rol opositor que hay que entenderlo y respetarlo. Segundo, son realidades objetivas. O sea, ni él lo escondió y la misma magistrada se inhibió en su momento. Y tercero, al ser un voto, entre comillas, colegiado, donde no se decide una persona, sino que todos se ponen de acuerdo para elegir los candidatos que van a ser, que van a ocupar las plazas, a mí me parece que eso le da una legitimidad de sobra, que ahora vamos a ver cómo se va a materializar, porque cuando él puede inyectar esa juventud, esa academia que él lleva al TC, evidentemente vamos a encontrar no solamente sentencias mejores fundadas, sino que probablemente vamos a encontrar una serie de votos que él va a adicionar a lo que sea que el colectivo decida, que nos va a ayudar a incluso a entender a futuro lo que va a ser el derecho en los próximos 10 años.
Y algo importante para mí, ya para cerrar con Amaury, el magistrado Amaury Reyes.
Claro.
¿Verdad? Por respeto ya.
Díganlo bien.
Es que algo que se discutió, y se discutió en grupo de WhatsApp, y se discutió en las redes, es la necesidad de que se hagan test psicológicos a esos aspirantes, porque la verdad es que tener un presidente de la República, tener esos miembros del Consejo de la Magistratura, que son personas muy ocupadas, escuchando personas a veces que no tienen la salud mental para ocupar esa posición, entonces la verdad es que como un poco cuesta arriba. Entonces, para mí, Amaury, además de toda la capacidad académica e intelectual, es una persona que tiene el temperamento, que tiene el temple para, digo, esa es mi opinión, para ser un buen juez del Tribunal Constitucional. Una persona pausada, una persona no impulsiva, ¿verdad? Muy, yo diría que...
con las condiciones para eso.
Sí, con mucha reflexión antes de...
Muy reflexivo.
Sí, muy reflexivo. Entonces, eso es importantísimo. Yo entiendo que eso no puede faltar, ese test psicológico, porque no podemos elegir personas que no tengan inteligencia emocional.
Lo que pasa con el test psicológico, lo que pasa con el test psicológico es que su resultado no es totalmente objetivo. O sea, tú no puedes establecer, bueno, si saca tal puntuación, puede accesar a las entrevistas o no. Yo creo que es una herramienta.
Pero eso es lo más objetivo que hay, Frank.
No, yo claro, entiendo. Yo entiendo.
Un profesional de la salud que te va a evaluar.
Pero
te
eso,
va a
decir, bueno, pero, persona, pero si te evalúan tres de la salud, probablemente cada uno tengan un resultado distinto.
Pero no hay que evaluar,
o sea, tú no lo sabes.
No, para mí meter un test de esa naturaleza en una elección de esa naturaleza es contraproducente, porque eso se influye hasta de cómo tú te cedías.
Claro.
Para mí,
la cuando, entrevista es el mejor método.
Mira, la entrevista es un método interesante, pero más que la entrevista, la sesión de preguntas y respuestas.
Eso me refiero.
Porque la exposición inicial, y eso es algo que yo personalmente no entiendo, cuando personas que ya enviaron su CV y le están exponiendo a personas que ya leyeron su CV, gastan quizás 3 de los 5 minutos diciendo leyendo su CV, la mejor forma de tú presentarte es, entre comillas, ilustrando lo que tú vas a llegar a aportar o lo que tú pudieras aportar a ese órgano. Para mí, Amaury es un ejemplo de cómo tú presentar tus credenciales de una forma eficiente. Vi muchos otros participantes que incluso se le acababa el tiempo y todavía no habían dicho nada nuevo.
Lo que pasa es que algunos empezaban a de donde nacieron, estudiaron en preescolar.
Sí, donde se criaron y eso.
Claro,
pero la verdad es que, bueno, la elección de Amaury, que fue una grata sorpresa, yo pienso que la segunda persona de la que debemos comentar es la elección de, vamos a dejar al magistrado Napoleón para el final, la elección de Sonia. La magistrada Sonia Díaz, que también fue una sorpresa. Es una persona que viene del sector privado, de
las organizaciones civiles.
De organizaciones civiles, específicamente de Participación Ciudadana, con un desempeño y una historia ahí, bien, digamos, pública. Sí, quizá por ese mismo rol social que ella asumió, no necesariamente en el mundo jurídico, quizá en los últimos 10 años ha sido una persona que constantemente uno la haya escuchado, pero luego de ver su presentación y luego de conocerla a través de su designación como uno de los nuevos magistrados, evidentemente fue, digamos, una solución política, ese es mi parecer, porque se le presentó la posibilidad de acceder a esa posición, a ese nuevo rol en su vida, por quienes la estaban promoviendo, que permitieron darle esa visibilidad, que entonces se concluyó con la designación. También recibió mucha crítica por eso. Toda la crítica que dependen de un rol anterior, yo pienso que deben ser suprimidas hasta que la práctica... Sí, para ver cómo se desarrollan, porque nosotros tenemos ejemplos de funcionarios actuales que vienen, entre comillas, del sector privado y de asociaciones de ese tipo, que han hecho un buen trabajo, otros que no tanto. Entonces, yo por eso pienso que el hecho de que ella venga de Participación Ciudadana, yo personalmente quizá hubiese pensado o no la había tenido en las listas que uno hace, vamos a decir, por entretenimiento, de quiénes son los magistrados que van a ser elegidos, yo no la tenía, pero solamente va a esperar cómo se va a desarrollar. Y la forma de tasar el comportamiento de un juez de ese tribunal es leyendo su voto cuando no coincidan con el resto, porque si no, claro, se diluyen.
Bueno, y leyendo su voto y sus redes sociales, porque ya los jueces hablan por sentencia, se ha quedado un poquito atrás.
Y sus discursos, porque
el tema de, claro,
recientemente, y lo podemos comentar más tarde, tenemos el caso de un discurso de un juez actual que, claro, sí, generó opinión.
Sí, muy desafortunado. Mira, yo revisé... yo diría que el expediente y las credenciales de todos los candidatos, cuando revisé, yo tampoco sabía quién era, o sea, sabía quién era, pero no sabía quién era en el mundo jurídico, claro, y sobre todo en el mundo de derecho constitucional, y veo que tiene un doctorado en derecho. Yo pienso que eso es algo importante, porque, ¿verdad?, no todo el mundo tiene un doctorado. Me parece que pudiera ser una buena investigadora. También pudiera nivelar el tema, yo diría que progresista, tal vez un análisis más liberal en las sentencias del tribunal. Algo importante también es que salen 5 jueces hombres y entran 2 mujeres. Entonces también el tribunal se va equilibrando esa cuota de hombres y mujeres. Exactamente, la composición se va... gradualmente renovando, y yo creo que sí, que ella pudiera tener aportes. Tampoco la tenía o la había visto en alguno de los listados, pero eso es lo importante y lo interesante de este tipo de decisiones, que la verdad es que pueden salir muchos listados y todo, pero quienes deciden, que son los consejeros, deciden básicamente soberanamente. Ya el que cumpla los requisitos formales, uh-huh, ellos tienen esa decisión de proponer, y el que consiga los votos es designado juez.
Mira, yo obviamente conozco a doña Sonia por varias razones y quizás estaba más expuesto a cuál es su resumen o su carrera profesional, y por eso en alguna conversación que tuvimos nosotros, yo decía, bueno, yo creo que ella tiene mucha oportunidad porque tiene profesionalmente el bagaje. Quizás públicamente, como decía Francisco, no era muy reconocida, sobre todo para nuestra generación, porque ella quizá en otro momento de su vida sí fue una persona muy activa en distintos ámbitos, y nosotros quizá no o estábamos muy jóvenes o ella dejó esa parte de lo que hacía. Y luego estaba también el tema que le beneficiaba, de que parecería que el consejo del primer momento se decantó por, mira, vamos a poner a 2 mujeres y 3 hombres, o sea, vamos a equilibrar esto un poco más. Pudo haber sido influenciado también por lo que dijo don Milton en un momento, que lo pidió públicamente eso. Pudo haber sido influenciado también por el entorno político que vivimos, que lo exige eso, pero también porque había muy buenas candidatas mujeres, sí, muy buenas, claro, candidatas mujeres.
No, y además...
De eso no hay duda. Que ella se beneficiara del contexto político, claro, porque sabemos que esta decisión, sí, al final de cuentas, tiene un trasfondo político importante. Pero también creo que ella fue a la entrevista y puso sobre la mesa una experiencia académica, sobre todo académica, y del ejercicio privado muy importante.
Sí.
Y como tú dices, de la parte progresista, que no me queda claro si de las, del otro grupo de mujeres que no fueron elegidas, si las otras eran igual de progresistas en sus, en sus postulados.
Algunas, sí.
Pues creo que ahí el equilibrio que se buscó fue ese. Y eso sí le benefició, claro, totalmente. Ahora, como decía Francisco, queda de ella en el ejercicio, cuando veamos sus votos, en los casos que se den, y también sus intervenciones públicas, porque ella es muy activa públicamente, que veamos su desempeño. Y claro, ahí lo evaluemos. Pero creo, conociéndola, que ella se preparó mucho para este puesto.
Y yo pienso que esa experiencia es importante. Y además de que, bueno, aunque yo mismo, que me he dedicado la mayor parte de mi carrera a lo que es el derecho constitucional, a veces uno ve con celo que elijan una persona que no es tan destacada en este ámbito. Pero la verdad es que en el Tribunal Constitucional se ve de todo.
Es que el Tribunal Constitucional es una representación de la vida, sí, en sociedad, o sea.
Tiene que saber de todo, o sea, al conocer el Tribunal, recursos de revisión, de decisión jurisdiccionales, el Tribunal conoce todo tipo de casos civiles, penales, inmobiliarios, obviamente, con la matiz del derecho constitucional, pero el Tribunal conoce de todo. Entonces tú necesitas personas también que hayan tenido experiencia, que hayan ejercido
claro, otras, tú has visto decisiones, de tú has visto decisiones que tienen que ver con el ámbito militar,
sí,
con
sí,
el ámbito de la policía, claro, que tienen que ver incluso con el derecho aeronáutico, el derecho del mar. O sea,
y ahora, una de las cosas que va a traer el magistrado Napoleón, gracias a Dios, es un poco de sensatez procesal también, porque el Tribunal Constitucional en los últimos años se ha destapado con algunos fallos que desdicen 200 años de historia jurídica que tenemos nosotros aquí en nuestra codificación. Pero además, a mí, personalmente, como abogado litigante, me generan a veces un tipo de incertidumbre cuando tú no sabes cuándo comienza un plazo. Por poner un ejemplo, que fue una sentencia muy criticada. Para el Tribunal Constitucional, si tú te enteraste de una sentencia porque una paloma mensajera te la tiró en tu escritorio, ya tú estás notificado. Y eventualmente eso te puede traer un problema. Entonces, la sensatez procesal que va a traer esta nueva configuración, y por eso dijo, entre comillas, gracias a Dios por el magistrado Napoleón, que es una persona que tiene probablemente uno de los mejores libros de procedimiento civil para mí, que era Ley 834 anotada, que esperamos que sea actualizada pronto, ahora que va a tener también quizá para mí un poco más de tiempo, porque
no creo, ¿no?
En la primera sala él iba más forzado, yo pienso. Por lo menos
en la labor jurídica.
Por lo menos en la labor jurídica. Pero
lo administrativo le va a quitar mucho tiempo.
No.
Pero.
se levantaba a las 4 de la mañana.
Sí, pero.
No lo tiene que coger tan fuerte,
pero sí, ¿verdad? Sí, pero don Milton. Bueno. El tema es que la segunda mujer, para brincar entonces ya a la otra selección, fue la magistrada Army. La magistrada Army era una procuradora adjunta, me parece que de la unidad de propiedad intelectual.
Sí.
Tuvo varios roles importantes en el empresariado, porque yo trabajé en algunos protocolos que se trabajaron y siempre la veía a ella o presente o delegada. Entonces, ella tenía un rol muy activo, por ejemplo, en la lucha contra la adulteración de combustible, la adulteración de alcohol, de alcohol y de otros destilados, y ella siempre tuvo una postura bien firme de luchar contra esos ilícitos que evidentemente deprimen la calidad de vida del dominicano y atentan contra la vida. Por otro lado, es una persona que siempre ha sido reconocida por ser muy metódica, incluso en esos, vamos a decir, juegos que se hacen constantemente de que alguien está sonando, ella era de la que sonaba para en algún momento sustituir a doña Miriam.
Ella hizo buena entrevista.
Y no, porque ella es sumamente preparada, el que la ha tratado sabe que una persona que estudia mucho y que sabe transmitir ese conocimiento que ella tiene. Y eventualmente, yo pienso que fue una tremenda elección. Primero, porque le agrega un componente adicional a la magistratura dentro del Tribunal Constitucional, porque tú tienes una persona que era parte del ente acusador estatal, que además de eso era adjunto, que también es un rango superior, y que tenía una muy buena práctica académica dentro de esa institución, que yo siento que también va a impregnar al TC de un conocimiento adicional.
Quizá en mi caso es la que menos conozco, las referencias que tenía son las mismas que tú haces referencia, Francisco, de sus vinculaciones, digamos, a los temas empresariales y a temas que no son comunes en un tribunal constitucional. O sea, ¿Cuántos casos de propiedad intelectual tú llevas al constitucional? No sé, no sé, no, qué tú opinas, Víctor.
No, muy pocos.
¿Cuántos casos de temas vinculados a...?
Procedimiento civil especial, o sea, eso es civil, algo.
Crimen organizado también, o sea, son temas que no son naturales o normales ver en un tribunal constitucional, pero que no quita que estén. Ahora, no, lo que ella pueda aportar, como decía Francisco, desde el punto de vista del órgano persecutor y el respeto a los derechos fundamentales en esos procesos, que es muy importante, y yo creo que eso sí va a llegar, más de eso va a llegar al Tribunal Constitucional, creo que va a ser muy importante. No reconozco en ella su colocación ideológica, creo que está más hacia el centro de la derecha, probablemente sea más conservador, pero de inicio entiendo que fue una buena selección.
Yo creo que, y esa pregunta la hizo Pacheco mucho, se la hacía a muchos procuradores, de cómo cambiar el chip de acusador a juez,
claro,
que la verdad que es un cambio muy importante. Y por eso yo siempre, siempre he pensado que es muy delicado eso, o sea, yo pienso que un abogado en ejercicio es más empático al momento de dictar una sentencia, especialmente en el Tribunal Constitucional, que constituye un precedente vinculante, que un Ministerio Público. O sea, el Ministerio Público normalmente no pasa las cosas que pasamos nosotros, por ejemplo, como abogados litigantes en los tribunales, que sufrimos lo que sufren los clientes. El Ministerio Público está en una posición,
bueno, pero aquí ella,
relativamente ella... de poder, relativamente cómoda, ¿verdad? Entre comillas, ¿verdad? Con, sí, las deficiencias que tienen. Pero, ¿verdad? No está sufriendo de manera directa lo que sufre una persona afectada de algún derecho fundamental. Yo tampoco la conozco, ¿verdad?
Ese, bueno, es mi ahí difiero un poco de ti, porque el Ministerio Público, a menos que esté totalmente desensibilizado, en términos de, bueno, ya veo tantas cosas inhumanas que no siento nada ya, lo cierto es que ve cuestiones de derecho fundamental todos los días.
Sí, claro, la ve, pero no la sufre.
¿Por qué no? La puede sufrir por las víctimas, la puede sufrir por el que se querella.
No la sufre igual.
O sea, yo creo que, como te digo, a menos que esté desensibilizado ya de tantas cosas que ha visto, creo que sí puede aportar mucho.
No, aporta, pero tú sabes, para mí es delicado eso. O sea, tú elegir, claro, obviamente pueden ser elegidos y han sido elegidos y van a seguir siendo elegidos. Pero yo creo que es delicado eso, no elegir personas que están en el Ministerio Público a ser jueces del Tribunal Constitucional, no sé.
Pero bueno, nada, y la próxima elección fue
Fidia Saristi.
Fidia Saristi, que era una persona que también sonaba.
Quizás lo más cuestionado, el término político.
Se cuestionaba mucho porque era reconocido como el abogado del papá del presidente. Fue candidato vicepresidencial del papá del presidente y evidentemente tenía una relación directa con la familia presidencial, claro, por así llamarle. Yo personalmente en el ejercicio no tengo idea de quién es, no tengo nada que decir ni bueno ni malo. Por lo que veo, es una persona de avanzada edad, que debe tener muchos años de experiencia, que tenía una vinculación pseudopolítica importante, pero yo agregaría el mismo comentario, la misma coletilla de todo lo que critican. Hay que ver su desempeño para poder saber si fue o no una mala elección. Yo pienso que no estaba en la lista. No estaba en mi lista.
Bueno, para mí fue evidente desde el primer momento
que
lo compartí con ustedes.
Sí, una persona que estaba...
Creo que así como decimos, bueno, aquí se eligió a un Ministerio Público, aquí se eligió a alguien de letrado que también tiene experiencia en el sector privado, se eligió a alguien de organizaciones civiles que tiene experiencia también en lo académico del sector privado. En el caso de Fidia Saristi, lo que se eligió fue un político. Independientemente de que haya tenido un gran ejercicio, de que haya tenido una oficina de abogado que tenga muchos clientes, su trayectoria profesional es más conocida por su desempeño desde la política, que le llevó a ocupar distintos puestos públicos, asesor del Poder Ejecutivo en materia de combate al crimen organizado, narcotráfico, en todos los gobiernos. O sea, creo que, sin temor a equivocarme, es una persona que estuvo de alguna manera u otra en todos los gobiernos. Lo que te dice a ti que también es reconocido por todos los partidos como un ente, hasta cierto punto no te diré objetivo ni neutral, pero que no cae mal en ningún ámbito. Está claro para mí, desde el principio lo dije en círculo privado y creo que lo he dicho en público también, su decisión responde a que el presidente quería una persona de la I. Para mí eso está 100% claro, porque ciertamente de seguro había otras opciones con mayor bagaje profesional. Pero no es una persona a la que yo le voy a criticar su trayectoria profesional, porque está bien, no está vetado para mí, para el Consejo Nacional de la Magistratura, que una persona vinculada a la política llegue al Consejo Nacional, a alguna alta corte. Lo que sí genera más, digamos que, molestia es el hecho de que por muchos años el mismo presidente Abinader criticó eso. Y yo creo que una crítica que nosotros tenemos que dejar. El que está en la política, si es bueno, si tiene una trayectoria profesional adecuada, una trayectoria de integridad adecuada, ¿qué importa que llegue a un tribunal? O sea, eso no te dice a ti que va a tener una marca necesariamente partidista.
Claro. Yo ahí me suscribo a lo que dice Francisco. Yo no lo conocía, o sea que tampoco voy a emitir ningún juicio de valor, ni positivo ni negativo, porque la verdad es que no tengo ningún tipo de referencia. Entonces, nada, pasemos a evaluar a Napoleón Esteves, el presidente del Tribunal Constitucional, que casualmente se juramenta mañana, el presidente y los otros cuatro miembros, así como el primer y segundo sustituto. Y para mí, Napoleón, en eso que decía Franchi, va a llenar un vacío importante que deja el magistrado Víctor Joaquín Castellanos, porque ese magistrado es un civilista consagrado, o sea, una persona que conoce muy bien el derecho civil, ¿verdad? Afrancesado, conoce muy bien también el procedimiento civil, y yo creo que eso va a permitir que el Tribunal Constitucional continúe de alguna forma mejorando sus sentencias y evidentemente los aportes de Napoleón, porque la gente, ¿verdad?, tal vez piensa que Napoleón Esteves pasa de la Suprema Corte al Tribunal Constitucional, pero Napoleón Esteves trabajó primero en la primera sala mucho tiempo con Luciano Pichardo, una de las mentes más brillantes del derecho civil. Luego fue a su oficina privada, o sea, ejerció muchísimo tiempo y luego es que pasa a la Suprema Corte a la primera sala. Entonces es una persona que evidentemente va a aportar, tiene muchísimas cosas que aportar, pero claro, volvemos a lo que decíamos al inicio. Tú no puedes, como presidente del tribunal, en muchos casos, dictar votos particulares, porque tú lo que quieres es lograr consenso. Claro, consenso con sentencias buenas, pero tú necesitas también que salgan sentencias. Y eso va a ser, ese va a ser el primer gran reto que va a tener él. Yo creo que lo va a superar, porque la verdad es que, a pesar de que en el derecho constitucional muchas personas tal vez no lo reconozcan como un gran abogado, no obstante tiene una maestría en derecho constitucional, Napoleón Esteves es un jurista brillante, o sea, una persona que va a generar el reconocimiento de sus pares y que va a permitir eso, que ellos de alguna forma se dejen guiar por esa persona, por lo menos en lo que es el ámbito administrativo, y en lo jurisdiccional ya lo veremos. Y por último, también yo quería, ya a modo de crítica, yo entiendo que se debió elegir un juez. Se debió elegir un juez.
Un juez en ejercicio.
Un juez en ejercicio.
O claro, sea, de carrera.
De carrera, un sí, juez de
porque
carrera.
Napoleón era juez en ejercicio.
Exactamente. Pero eso fue para mí, yo creo que una deuda. Ahí se debió elegir un juez de carrera.
En la convocatoria anterior, ¿cuántos hubo jueces de carrera?
Yo no recuerdo. Pero sí, claro, porque creo que Eunice.
No Eunice era juez de carrera, carrera, creo.
No recuerdo cuál otro quedó.
Lo que pasa es que Eunice había salido a ser embajadora.
Sí, había salido a ser embajadora, sí. Napoleón, vamos a decir que tiene todas las condiciones para ejercer ese rol, como, ¿verdad?, como ya fue juez, pero me parece que debieron elegir un juez de carrera, porque es que...
¿Para presidente o en general?
No, en general. Okay. No necesariamente para presidente, sí. Porque, ¿verdad?, para presidente ya tal vez no necesariamente sea un juez de carrera, pero sí un juez de carrera dentro de, porque ahora se le manda un mal mensaje a esos jueces del Poder Judicial. Y dice, miren, todas estas personas que están aquí, primero, en teoría, están más capacitadas y tienen una mejor posición para ocupar dentro del Tribunal Constitucional que ustedes.
Sí.
Lo cual, como todos sabemos, no es cierto en muchos casos, porque, por ejemplo, el magistrado Claudio Aníbal Medrano tiene todas las condiciones para ser juez del Tribunal Constitucional. No desde ahora, desde hace, yo diría que 5, 6, 7, 8, 10 años. Entonces,
sí, pero mira, para ir cerrando, el magistrado Napoleón ha sido, pienso yo, que una de las pocas personas que ha hecho esa transición del sector privado a la magistratura. Y dentro de ellos, me parece que ha sido de los que lo han hecho de manera más elegante. ¿Por qué? Porque el magistrado Napoleón pasó de ser un abogado de un ejercicio bien fuerte, muy exitoso, a ser un magistrado de una de las salas más complejas. Porque
La primera sala, que es la sala civil, tenía un proceso complicado. O sea, el tribunal, esa sala, un expediente cae ahí y tú tenías que darle 3 años mínimo. Y de repente esa gente comenzaron a liquidar sentencias hasta el punto de que no solamente se pusieron al día, sino que hoy día están fallando en 2 y 3 meses. Esa labor de saneamiento fue bajo el esquema actual de la primera sala, pero liderado por el magistrado Napoleón, que también tuvo un rol muy, 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 muy importante en la creación de la propuesta que luego se hizo ley, que es la nueva ley de casación, la ley 223.
Pero él no era el presidente de la primera, yo creo que era Pilar.
No, pero él tuvo un rol muy protagónico. No solamente en la divulgación del proyecto de ley, sino en la ley luego de ser promulgada y su, vamos a decir, simplificación académica para que todo el mundo la entienda. La cantidad de diplomados que sigue dando, pero que dio en su momento, era una cosa absurda. Entonces, ese magistrado que demostró en el sector privado y demostró ahora en la judicatura ser eficiente y eficaz, que no es lo mismo, yo pienso que va a traer ahora una juventud también necesaria, porque es una persona joven, que tiene muchísima más experiencia de lo que aparentaría. Y él va a ser, yo estoy seguro que un papel sumamente bueno, porque cuando tú mezclas en una misma persona tantas cosas y tantas experiencias, y entre comillas, tantos roles diferentes, yo pienso que eso te permite tener una envergadura muchísimo más amplia.
Mira, yo creo que el gran reto de Napoleón será lograr esa preeminencia que le dio Milton al Tribunal Constitucional en términos de la vida de las personas. O sea, nosotros sabemos que una sentencia, el ciudadano común no la va a leer, no la va a digerir. El que logró traducir eso a algo digerible para el ciudadano fue don Milton, con su forma, con su claro, pedagogía, con su forma de convertir conceptos complejos en algo digerible, como por ejemplo cuando él hablaba de felicidad constitucional, sí, o hablaba de que la Constitución, vivir en la Constitución. O sea, él logró ese rol, quizá porque tenía esa experiencia política, fue senador, estuvo cerca de varios presidentes, bueno, todo eso. Entonces, para Napoleón creo que eso es un reto, mantener eso y hacerlo crecer, claro, para que el Tribunal Constitucional no sea una institución que la gente diga, bueno, sí, eso está ahí y algo hace, sino que la gente diga, eso de alguna manera u otra impacta en mi día a día. Y segundo, para él también será un reto marcar una diferencia. O sea, yo no soy lo mismo del presidente anterior, yo tengo mi propio estilo, mi propia forma, pero que no es que viene ni a destruir lo que había, ni necesariamente a hacer una continuidad, sino a marcar una diferencia y a yo darle mis tintes.
Sí, Napoleón yo pienso que tiene...
No va a poder hacerlo, va a tener 9 años en vez de 12 también.
Bueno, no, pero no, muchísimo tiempo.
Pero igual, no, igual yo pienso que el magistrado Milton cultivó una figura de la presidencia del TC que yo creo que no necesariamente coincido con la manera en la cual se cultivó.
¿Te gustaría que fuera más anónima?
Yo pienso que se pudo tener un rol menos...
Personalista.
Cuando tú identificas a una persona en un rol como el de él, como si fuera un mesías, tú creo que no está aportando el tema de la institucionalidad. O sea, para mí pasa eso, por ejemplo, con Valdés Albizu. O sea, nosotros hablábamos hace unas horas, Fran y yo, que Valdés Albizu se ha constituido casi como lo único que asegura la estabilidad macroeconómica del país.
La institución es él.
Y, sí, sí. Y si mañana desaparece, entonces vamos a estar todos preocupados. El Estado es él. Entonces, yo pienso que, y espero que el magistrado Napoleón tenga en ese sentido quizá una postura un poco más reservada, de que no se personalice tanto la presidencia, sino que se vea que todos son parte. Sí, porque al final los actores del momento luego pasan.
Sí,
y no es bueno cargar tanto a la institución de la persona, sino que la persona, entre comillas, sea un gerente de la institución, pero que mañana puede ser otra persona y eso no va a hacer que sea un cabo.
¿Qué pasa ahí que lo dificulta? El rol político del Tribunal Constitucional.
Sí, claro.
Eso es lo que lo dificulta, porque cuando tú hablas de la Suprema Corte de Justicia, quizá el impacto político, y político quiero decir en la vida
sí,
diaria,
claro, menos,
es mucho menor, sobre todo cuando se creó el Tribunal Constitucional, sí, claro, que le quitó la atribución de revisión constitucional a la Suprema.
Y el Tribunal Constitucional, como decía Alvarito, era el gobierno de la mañana, todo comienza y todo termina. Todo
sí, lo bueno del Tribunal Constitucional es que ni las mismas instituciones del gobierno le hacen caso también.
Entonces, ese es otro reto importante.
Ese va a ser un reto importante.
¿Tú sabes lo que es un país que se llame país donde el TC decida lo que decida y las instituciones digan no me importa? Nosotros
tenemos que llegar al nivel de lo que sucede con la Suprema Corte de Estados Unidos. O sea, todo el mundo está a la expectativa de una decisión como esa y el cumplimiento obligatorio.
Ahí me toca un rol importante, yo pienso. Porque él criticó mucho eso. Criticaba
las
propias instituciones.
Pero la crítica, o sea, son geniales. No podía hacer más pero nada. Ahí vamos, entonces, evidentemente.
No podía hacer más nada porque la ley no le permitía más allá de lo que. O sea, eso.
El tribunal necesita garras.
Necesita. Para poder, necesita
la garra del tribunal y a la judicatura. La garra del tribunal es que la parte que tiene. Yo digo, o sea, eso no te pasa a ti en el Poder Judicial. O sea, tú tienes una sentencia contra una institución y tú cobras tu cuarto, tú haces que ellos hagan lo que tengan que hacer. No, pero ya eso es por un tema de la administración pública, sí, no un problema de, entre comillas, de las garras de la sentencia. Entonces, el TC a mí me parece.
Pero yo pienso que el tribunal sí ha logrado mucho en tema de institucionalidad. Por ponerte un ejemplo, mañana llega Napoleón Esteves a su despacho, pero Napoleón Esteves tiene unos letrados de carrera y tiene unos empleados que son de la carrera constitucional, que en teoría esos empleados él no lo puede sacar.
Él no lo puede sacar.
Claro, obviamente, hay otros que sí.
Pero él debe poder ir con su equipo. Ah, eso te iba a decir.
Necesita su equipo. Pero hay empleados que son servidores constitucionales de carrera. Y eso para mí es importante. Porque eso te deja a ti dicho que la institución es más grande que la persona. Y que yo llegué a esta institución, pero yo no soy la institución. Yo puedo traer a alguna persona de mi equipo de trabajo, pero yo no puedo traer un comité de base aquí a trabajar conmigo. Porque la institución se supone que se sobrepone al bien particular de la persona. Entonces, para mí eso es importantísimo porque habrá cosas que los jueces entrantes, obviamente, van a querer tener su equipo, pero habrá cosas que los que trabajan allá, que saben, que tienen ese know-how, van a ayudar a guiar a esa persona. Y obviamente habrán algunos empleados que se van a ir porque
sí, totalmente.
Tienen fidelidad a la persona y no quieren seguir trabajando con otro, porque verdad, trabajar con una persona es medio complicado en algunos casos que uno no conoce. Pero yo pienso que en términos de institucionalidad, el tribunal queda bien parado. O sea, a Napoleón, el presidente del Tribunal Constitucional, le queda una institución, yo pienso que buena. Y lo mejor que nosotros podemos hacer es augurarle éxito a ese tribunal y a esos nuevos miembros. Y seguir, como ya hemos dicho todos, vigilantes de su actuación, para entonces uno poder hacer una evaluación más objetiva y más acabada de su función.
Así como jueces. Es. Bueno, este ha sido nuestro episodio de hoy, conversando sobre la elección del Consejo Nacional de la Magistratura. Les agradecemos la sintonía y esperamos que vuelvan a conectar con nosotros en un próximo episodio.